Bienvenidos, yo soy Willy Bistuer y estáis escuchando el podcast de FootballSpeech.com, capítulo 11. Comentarios personales e informales sobre la actualidad del fútbol americano. Bienvenidos al capítulo 11 de nuestro podcast, un capítulo 11 que será el último después de grabar las dos tertulias de previa de la AFC y la NFC, antes de empezar la nueva temporada, temporada 2008-2009, que empezará en el mes de septiembre. En este último podcast, esta última previa de las que hemos hecho hasta ahora, vamos a analizar la división oeste de la Conferencia Nacional, que es la división que forman los Seattle Seahawks, los Arizona Cardinals, los San Francisco 49ers y los San Luis Rams. Bien, vamos a empezar con los Seattle Seahawks, que en 2007 fueron los campeones de división, con un balance de 10 victorias y 6 derrotas, y que fueron eliminados en la final divisional por Green Bay al perder por 42-20. Los Seattle Seahawks son un equipo que, pese a que el mismo club creo que no se da cuenta, han entrado ya en un proceso de reconstrucción. En primer lugar, esta offseason despidieron finalmente a Sean Alexander, el que fuera un poco el pilar ofensivo del equipo el año que llegó a la Super Bowl, que había estado los dos últimos años un poco en declive. Y hay varios jugadores que ya están entrados en años, con una media edad bastante alta. Y además, es que se ha sabido que al finalizar esta temporada, el coach Mike Holmgren dejará su puesto para Jim Mora Jr., el que fuera entrenador de los Atlanta Falcons y que ahora está de entrenador de secundaria y este año también de asistente del head coach. Entonces, si sumamos al hecho de que ya se ha perdido varios pesos pesados del vestuario en el cuerpo de receptores y sobre todo en el juego de carrera, además de Sean Alexander, se perdió a Mac Strong, hace un par o tres de años se perdió a Steve Hutchinson en la línea de ataque, y que el resto de jugadores tienen una edad, como os digo, de una media de edad, como os digo, bastante alta, jugadores como Deion Branch, como Nate Burleson, como Bobby Engram, como el mismo quarterback Matt Hasselbeck, yo creo que eso es lo que nos demuestra que este equipo ya ha entrado en la reconstrucción. No sé si en las oficinas de los Seahawks se han dado cuenta, yo creo que sí, porque este club se ha caracterizado estos últimos años por hacer las cosas con mucha cabeza, con lo cual yo creo que están esperando a que los acontecimientos tengan un curso natural y que el año que viene, cuando Jim Mora tome posesión, se tomen decisiones un poco más complicadas, como por ejemplo podría ser la marcha de Matt Hasselbeck. No sé por qué, a mí me parece que este año, aunque lo haga muy bien, podría ser el último de Hasselbeck en la franquicia de Seattle. Entonces, en el puesto de quarterback, como estaban contando ahora, volverá un año más, Hasselbeck. El segundo seguramente será Seneca Wallace, un jugador que lleva 3 o 4 años en el equipo, que gusta mucho al staff por su habilidad atlética, pero que como pasador, las pocas veces que hemos tenido ocasión de verle, creo que nos ha demostrado que le falta todavía un poquito. En el cuerpo de receptores, seguramente los titulares, os lo comentaba ahora, serán Deion Branch y Nate Burleson, con Bobby Engram teniendo un papel destacado. Y es una unidad que año a año ha ido perdiendo jugadores y que a mí me sorprendió que no intentasen renovar un poquito ni que fuese a través de la agencia libre o del draft. En el draft no se ha escogido ningún jugador de esa posición y yo creo que es una unidad que necesita un poco de ayuda porque Seattle juega una especie de West Coast Offense, una versión un poco personal, en la que necesitan de varios receptores que tengan manos fiables. Estos receptores que os comentaba, Branch, Burleson, Engram, son jugadores que, toda su carrera han rendido a un buen nivel, no diremos alto, pero que, sobre todo, Engram, que ya ha estado varios años en los Seahawks, se ha caracterizado por ser un jugador que es un poco como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece. Entonces, el equipo tenía una pieza básica en el esquema de pase en el tight end, que era Jeremy Stevens, que fue despedido hace un par de años por varios problemas, después de varios problemas con la ley. Y en el draft de este año se ha ido a por un tight end. Me habréis oído comentar en las tertulias y en las otras previas varias veces que yo creo que el equipo tenía entre ceja y ceja al tight end que finalmente escogieron los Jets, que fue Dustin Keller. Pero como los Seahawks creo que tienen claro que una de las necesidades era el puesto de tight end, fueron a por un jugador de la Universidad de Notre Dame, John Carlson, 6,5, 251 libras, que a mí me sorprendió un poquito que saliera tan alto, porque los tight ends de este pasado draft no estaban rankeados muy arriba, pero es que además este era de los que menos, al menos en las quinielas previas. Sí que es verdad que tiene muchísimo potencial como bloqueador, Es un bloqueador muy duro y muy competente, que viene de ser entrenado por un entrenador como Charlie Wise, que sabe un poco de qué va el juego profesional, pero a la hora de recibir no es nada espectacular, y yo creo que los Seahawks necesitan un tight end que sea mejor receptor que bloqueador, es mi opinión. Entonces, otro cambio importante que ha acontecido en este equipo ha sido el del apartado del juego de carrera. Sean Alexander ya no está y Mark Strong, el fullback pro bowler, el año pasado a finales de temporada tuvo que retirarse por problemas de cuello. Entonces, los dos en principio titulares eran jugadores, podríamos decir, nuevos. En primer lugar estará Julio Jones, que llegó de los Dallas Cowboys con un poco de mala prensa porque los dos últimos años en los Cowboys no ha tenido grandes años y además ha tenido problemas de relación con el staff, etcétera, etcétera. Y luego está Leonard Weaver, que es un jugador que ya jugó el año pasado varios partidos como titular, pero que ahora es cuando realmente tiene que dar el callo porque ahora no hay nadie más detrás. Entonces, en el juego de carrera también sería interesante nombrar a Maurice Morris y a TJ Duckett, que son dos corredores de potencia que yo creo que podrán darle descanso a Julio Jones, pero que el equipo necesita que Julio Jones dé un paso adelante y se convierta en el jugador que fue en su primer y segundo año en Dallas. En el apartado defensivo del balón, los Seahawks son un equipo que yo creo que no necesitan muchos cambios porque tienen una defensa basada en la rapidez y la agresividad, que para mí es una de las mejores de la liga. Simplemente creo que necesitan un poco más de ayuda de su ataque. Por ejemplo, hay hombres como son Patrick Kearney en el defensive end, Rocky Bernard como defensive tackle, Lofa Tatupu y Julian Peterson, que forman una pareja linebackers realmente temible. Y luego en la secundaria está Marcus Trufant y Kelly Jennings como cornerbacks y Deion Grant y Brian Russell como safeties. Por ejemplo, en el draft este año, en primera ronda, en el pick 28, los Seahawks fueron a por un defensive end, Lauren Jackson, de la Universidad de Southern California, de USC, que a mí me sorprendió un poco porque precisamente el puesto de defensive end no creo que sea el que necesite más ayuda. Es verdad que el puesto contrario de Patrick Kearney está a Darrell Tapp, que es un jugador con 3 años de experiencia en la liga, que de momento no ha tenido grandes números, pero el año pasado ya tuvo una mejora. En su primer año tuvo 3 sacks y el año pasado tuvo 7. Con lo cual yo creo que le falta un poco más de experiencia y será un grandísimo jugador. Julian Peterson y Lofa Tatupu forman una unidad, como una pareja, como os decía antes, mortífera, porque son buenos tanto presionando al quarterback rival como parando la carrera. Y no sé, la verdad es que además en el draft se fue a por un defensive tackle, que es Red Bryant de la Universidad de Texas A&M. Es un jugador bastante grande, 6,5, 328 libras, que seguramente acabe jugando de titular al lado de Rocky Bernard en lugar de Brandon Mevane. Entonces, yo creo que esta defensa lo que necesita es un poco más de ayuda de su ataque, mantener un poco más las posesiones, controlar el reloj, pero yo creo que es una grandísima unidad. El siguiente equipo de esta división que vamos a analizar son los Arizona Cardinals, que el año pasado terminaron con un balance de 8-8 y segundos en la división. Bien, los Arizona Cardinals son un equipo que el año pasado empezó a dar síntomas claros de mejora, sobre todo en ataque, después de que hace 2 años llegase Ken Whisenhunt de los Pittsburgh Steelers. Se trayese con él a varias personas de su staff, entre ellos Russ Grimm, el entrenador de línea de ataque. Y yo creo que es un entrenador que pidió tiempo cuando llegó, se le está dando y poco a poco las cosas van funcionando. En ataque, el puesto de quarterback, yo creo que lo más destacable es que Whisenhunt es un entrenador un poco filosofía Pittsburgh, que no tiene titulares claros y que tanto Matt Leinart como Kurt Warner en principio parten con opciones de ser titular, siendo el mejor situado Leinart porque, bueno, porque tiene menos años, en principio es el futuro de la franquicia, con lo cual yo creo que a todo el mundo le interesa que el que gane la posición y el que acabe siendo titular sea Leinart. Lo que pasa que el año pasado ya se vio que aunque no esté lesionado ninguno de los dos, el head coach no tiene manías y si alguno de los dos quarterbacks no lo hace bien, lo cambia y listos. Yo creo que eso, de cara sobre todo al ego, sobre todo de Leinart, del jovencito, por así decirlo, es una medida muy buena porque ve que no es imprescindible y le pone los pies en la tierra, pero de cara al aspecto deportivo, no creo que sea tan buena medida porque cortas la progresión de ambos. A ver, cuando me refiero a la progresión me refiero a que Los quarterbacks están empezando a coger un ritmo, a empezar a conocer a sus compañeros de ataque, y de golpe y porrazo, porque lo hacen mal, lo sacas y cortas esa progresión. Yo creo que no es lo más adecuado, pero él sabrá. En el puesto de running back, los Cardinals tienen una tripleta formada por Edgerrin James, Marcel Sheep y Jason Arrington. Los tres son jugadores que vienen de diferentes pasados, por así decirlo, pero que ninguno de los tres se ha sabido hacer con la posición. La línea de ataque es verdad que no acabó de funcionar en cuanto al bloqueo de carrera el año pasado, pero yo creo que, sobre todo, Edgerrin James, se esperaba bastante más de él, porque llegó de los Colts con fama de ser uno de los mejores corredores de la liga, de hecho lo era, pero yo creo que los Cardinals tuvieron la mala suerte de contratarlo en su momento, que en el momento en que empezaba su declive. Entonces, en quinta ronda, los Cardinals fueron a por un corredor que en principio no contaba para nadie, que es Tim Hightower, de la Universidad de Richmond. Es un running back que viene de una universidad pequeña, con muy buenas medidas, 6'0", 226 libras, y que los expertos dicen que es una calca, que es un clon prácticamente de Marion Barber. Aparte de que si una cosa saben tanto Wisenhunt como Russ Green viniendo de Pittsburgh, es de que va al juego de carrera. Hightower fue una elección personal del head coach, con lo cual, bueno, quizá nos da una sorpresa. Luego está el tema de los receptores. Yo creo que está claro que los dos titulares son Anquan Boldin y Larry Fitzgerald. Fitzgerald firmó una extensión de contrato a principios de esta postemporada. Anquan Boldin, dijo que quería una. El club no se la ha dado todavía, y esta misma mañana he leído que Boldin ha dicho a su agente que deje de negociar y que le busque otro equipo, que está harto de que los Cardinals no cumplan sus promesas. Lo que pasa que, bueno, siendo el agente de Boldin el archiconocido Drew Rasenhaus, que es un tío bastante, bastante polémico, yo no sé si eso es otra más de las formas de negociar, de las formas de apretar las tuercas que tiene Boldin a los Cardinals. Habrá que verlo. Lo que sí está claro es que detrás de ellos hace falta un poco más de protagonismo del que esté del tercer receptor. En principio, uno de los que apunta para tener minutos es Sean Mori, que más que nada es jugador de equipos especiales, que estuvo aquí en Barcelona, que a Wisenhunt se lo trajo de Pittsburgh. Y luego está un receptor que fue escogido en la ronda 3, Early Doucette, de la Universidad de LSU, que tiene muy buenas medidas, es un 6'0", 212 libras, y que se cree que podría formar parte del grupo de receptores, del grupo titular, saliendo como slot, como tercer receptor. Finalmente, para destacar de este grupo de jugadores, en cuanto al juego de pase, tendríamos que hablar de Leonard Pope, que es un tight end que llegó en el mismo draft que Matt Leinart, con muy buena prensa, salía de la Universidad de Georgia, y que en su primer año tuvo, estadísticamente hablando, al menos un año bastante discreto. Tuvo simplemente 16 recepciones para 161 yardas y ningún touchdown. Que este segundo año, este pasado 2007, mejoró sus números bastante respecto a su primer año. 23 recepciones para 238 yardas y 5 touchdowns. Lo que pasa que yo creo que, no sé, no tengo claro si es culpa, entre comillas, del equipo o culpa del jugador, pero yo creo que tiene que empezar a tomar un papel más destacado en el cuerpo de receptores como objetivo de pase. En el apartado defensivo de los Cardinals, digamos que toda el protagonismo del draft fue para su defensa. Han apostado muy fuerte por esa unidad. Por ejemplo, en primera ronda fueron a por el cornerback de Tennessee State, Dominic Rogers-Cromartie, que es un cornerback que estaba en todas las quinielas pre-draft como uno de los mejores, corrió 4.33 en las 40 yardas y que llegó a Tennessee State en 2004 y ha sido titular en todos los partidos, en todas las temporadas que ha estado en la universidad. Es un jugador con mucha experiencia, con un gran físico, 6'2", 182 libras. En segunda ronda fueron a por Calais Campbell, el defensive end de Miami, que muchos dicen que es un proyecto todavía a largo plazo, pero que si consiguen trabajar bien con él pueden sacar mucho rendimiento de este jugador. Más que nada porque tiene unas medidas también muy buenas, es un 6'8", 282 libras. En su año de senior, el último año de la universidad, tuvo 10,5 sacks y es la misma marca que había tenido el año anterior. Además, tuvo al menos 7 partidos seguidos con un sack. Luego, en la ronda 4 fueron a por otro defensive end, que este seguramente sea uno de esos casos de defensive end pasado a linebacker exterior, que es Kenny Iwimeba, de la Universidad de Iowa. Y finalmente, en la ronda 6, a por otro defensive end, Chris Arrington, El típico caso de Defensive End Undersized, 6 con 5 pies, 264 libras, de Texas A&M, que es bastante rápido y que seguramente también pueda entrar a formar parte del paquete de Blitz que pretenden implementar en Arizona un poco con la en el molde del que tiene Pittsburgh. El tercer clasificado de la división en 2007 fueron los San Francisco 49ers con un balance de 5 victorias por 11 derrotas. Yo creo que la noticia más destacada de estos 49ers ha sido la contratación de Mike Marsh para ser el coordinador ofensivo, que, bueno, yo creo que el problema de la contratación de Mike Marsh es que o lo atas en corto o te puede estropear una reconstrucción porque, bueno, es un entrenador que ha sido despedido de Detroit. Todos sabemos cómo le gusta jugar, pero yo no tengo claro que el estilo al que le gusta jugar Mars sea compatible con el estilo de equipo que están montando los 49ers. Y yo creo que lo han contratado un poco de cabeza de turco. Por si las cosas no van bien, tener a quien culpar, pero creo que esa no es la solución. Al puesto de quarterback estará ocupado otro año más por Alex Smith, que es un quarterback que el año pasado despertó dudas y se llevó bastantes críticas de la prensa, porque digamos que después de dos primeros años en los que su progresión era bastante buena, seguía un ritmo bastante aceptable, el año pasado, aparte de que se perdió varios partidos por lesión en el hombro, es que, bueno, lo poco que jugó bastante mal. Entonces, yo creo que es un jugador que su puesto de trabajo está en peligro. Tiene que demostrar este año que es un líder y que es capaz de jugar a un buen nivel. Si no, yo creo que el año que viene es bastante probable que los 49ers vayan a por un quarterback en el draft. En el puesto receptor, la llegada de Isaac Bruce creo que les pondrá las cosas un poco más fáciles. Evidentemente, Isaac Bruce, por su edad, ya no está para correr a rutas profundas en cada jugada, pero sí que es verdad que, primero, aporta veteranía. Segundo, puede enseñar y formar a los jóvenes de la posición. Y tercero, es un jugador que las defensas contrarias tendrán que tener controlado si no quieren que les haga más de un estropicio. Con lo cual, es un jugador que puede ayudar mucho tanto a su joven quarterback como a sus compañeros del cuerpo de receptores, como a los compañeros del cuerpo de corredores. El otro jugador será Brian Johnson y como tercero estará Ashley Lee. Yo creo que son los tres hombres más destacados de esta unidad, que también tienen nombres como Arnaz Barrel y Josh Morgan. Y luego está el puesto de tight end, que lo ocupará un año más Vernon Davis, después de un primer año en el que se lesionó y se perdió 6 partidos. En 2007 jugó 14 de estos partidos, no los jugó todos, pero casi. Tuvo muchos mejores números que en su año anterior y yo creo que con 52 recepciones y 509 yardas en 2007, este año, sobre todo con Marsh, que es un entrenador al que le gusta bastante pasar, tienen que encontrar la manera de darle más protagonismo en el juego de pase. Finalmente, el juego de carrera será llevado por Frank Gore. Se ha fichado a Deshaun Foster, que venía de Carolina, para que forme tándem seguramente con Frank Gore. Y el tercer corredor es Michael Robinson, que fue ese quarterback receptor transformado de la Universidad de Penn State, que no lo hace mal cuando sale el campo. La verdad es que es uno de esos casos en que no es ni un quarterback ni un running back, a mi entender. Este jugador es simplemente un atleta. Podría jugar de muchísimas posiciones y lo haría bastante bien. Y esperemos que la llegada de Mars no mate a Frank Gore ni al juego de carrera, porque la verdad es que Gore, si le dan un poquito de ayuda, ya demostró el año pasado que es uno de los mejores corredores de la liga. En el apartado defensivo, yo creo que los 49ers tienen mucha mejor defensa de lo que han demostrado. Más que nada porque no han tenido mucha ayuda de su ataque. Yo de esta defensa me gustaría destacar dos nombres. El primero fue Patrick Willis, que llegó el año pasado al equipo y demostró por qué le apodan la bestia, porque realmente tuvo un año espectacular. Y otro linebacker, que yo creo que ha llegado al equipo sin hacer mucho ruido, pero que si le dan un poco de tiempo puede convertirse en otro grande, es Manny Lawson. Manny Lawson era un jugador que en la universidad jugaba de defensive end al lado contrario de Mario Williams. Cuando llegó a la línea tuvo que ser reconvertido a linebacker porque era uno de esos casos de defensive end undersized, con poco tamaño, y poco a poco yo creo que está consiguiendo convertirse en un grandísimo linebacker. Es un jugador que tiene muchísima habilidad atlética. El año pasado, por desgracia, se perdió 14 partidos, Pero yo espero que este año, estando sano con, ya os digo, con Patrick Willis, pueda formar una buena pareja. Y luego yo creo que una de las cosas más destacadas de la secundaria de los 49ers es que el año pasado se fichó a Nate Clemens de los Buffalo Bills, fue uno de los fichajes más caros de la historia de la liga. El año pasado tuvo un buen año, la verdad es que sí, pero yo creo que este jugador no puede hacerlo todo. Es un jugador de 28 años, todavía le quedan 3 o 4 años bien buenos. Tuvo 92 placajes, su mejor año en Buffalo había tenido 102 y los demás nunca tuvo tantos placajes, con lo cual demuestra que al menos entrar en juego entra, pero claro, no puede cubrir a todos los receptores él solo. Entonces, yo creo que necesita un poco de ayuda. En el draft se ha ido a por un par de jugadores defensivos que yo creo que son bastante interesantes. El primero es Kendall Ballmer, defensive end de North Carolina. Es un defensive end de 6,5, casi 300 libras, y que seguramente que podrá ayudar a una línea defensiva que tiene una media de edad bastante alta. Y el otro pick de defensa que creo que es bastante interesante es un defensive back, un DB, Reese Smith de la Universidad de Oklahoma, 6,1, 200 libras, que puede jugar tanto de corner como de safety, con lo cual eso haga que tenga minutos desde el primer día, titular absoluto quizá no, pero tenga minutos seguro. Bien, y el último equipo de esta división en 2007 fueron los San Luis Rams, con un más que pobre balance de 3 victorias y 13 derrotas. Los Rams son un equipo que a mí personalmente, cuando los veo, cuando tengo que ver algún partido suyo, me despiertan una sensación de apatía, o sea, me da como pereza, porque son un equipo que yo creo que hace 3 o 4 años, o incluso un poco más, cuando estaba Mars y tenían algún que otro jugador que tenía está en un gran momento, era un equipo con un discurso futbolístico muy claro, pero que ha ido perdiendo jugadores, ha ido perdiendo entrenadores y que creo que no ha sabido adaptar ese discurso a el tipo de jugadores que tenía. Yo creo que sigue intentando vivir de renta de un tipo de juego que le funcionaba, pero que ya no, que yo creo que ya no. Y debería empezar a plantearse cambiar un poco las cosas, sobre todo porque yo creo que es un equipo que todavía está muy empecinado en pasar, pasar y pasar. Y tienen a un corredor, como es Steven Jackson, al que seguramente no le pasaría nada, para que le diesen más balones por partido. Entonces, Mark Bulger, que es el quarterback titular, tiene ya 31 años. El año pasado tuvo, además de perderse 4 partidos, en 2005 se perdió la mitad de los partidos de liga, en 2006 los jugó todos con algunas molestias y el año pasado volvió a perderse 4. Aparte de eso, es que 2007 fue su peor año en cuanto al ratio de touchdowns por intercepciones desde que es titular. El año pasado tuvo 11 touchdowns y 15 intercepciones, nunca había tenido esos números. Y además bajó bastante en su número de yardas, 200, perdón, 2.392 yardas totales. Yo creo que es un quarterback al que hay que buscarle a reemplazo. El problema es que los Rams, en vez de empezar a buscar reemplazo, han fichado a dos quarterbacks que no me acaban de despertar muchas, muchas simpatías, por así decirlo. El primero es Trent Green, que seguramente viene a jubilarse a los Rams después de estar en los Chiefs y en los Dolphins, donde ha sufrido bastantes lesiones importantes. Y luego el tercero está Bruce Gradkowski, que salió de Tampa Bay después de que Gruden lo hiciese debutar con resultados positivos y negativos. Y yo creo que fuera de los Buccaneers no tiene mucho futuro. Con lo cual, yo creo que este equipo es uno de esos casos en el que hay que ir pensando en la reconstrucción, pero que los señores que toman las decisiones, digamos que no se quieren dar cuenta de eso y así les va. Entonces, por ejemplo, en el puesto receptor estará otro año más Torrey Holt. Isaac Bruce se ha ido, como acabamos de ver, a los 49ers. Y luego tenían a un grandísimo receptor que parecía destinado a relevar a uno de estos dos, que era a Kevin Curtis. Kevin Curtis se fue, se fichó a Drew Bennett el año pasado, que no lo hizo del todo mal. Lo que pasa que, me refiero a una media alta por recepciones, tenía 11,4 yardas por recepción, lo que pasa que se quedó en 33 recepciones, 375 yardas y 3 touchdowns. Son unos números bastante pobres. El problema es que detrás de estos no hay nadie. El nombre más destacado en el cuerpo de receptores es Dante Hall, que se destacó por ser un grandísimo retornador en Kansas City, pero que como receptor nunca ha demostrado nada. Y luego está en el puesto de tight end, después de que se fuera de Miami en 2006, Randy McMichael, que tampoco es que tuviera un año espectacular, tuvo uno de sus peores años en cuanto a yardas de recepción, solo 429, y se esperaba que aportase en el juego de recepción, en el tema de los touchdowns, pero solo consiguió 3. Entonces, yo, como os decía, creo que hay que ir pensando seriamente en la reconstrucción a fondo. De momento yo tiraría de Stephen Jackson, porque es un corredor que ya se ha demostrado muy potente tanto en la carrera como a la hora de recibir pases fuera del backfield. Los Rams han añadido en el draft a un receptor que es Donny Avery, de la Universidad de Houston, que fue un pick bastante sorprendente porque todavía no habían salido los grandes nombres de este draft en cuanto a receptores. Es un receptor que es muy pequeño, es un 5'11", 186 libras, que fue escogido por Scott Linehan sobre todo por su velocidad. Marcó 4,34 en las 40 yardas, pero que, bueno, habrá que ver de qué es capaz, porque yo no lo veo como titular. Y el resto de picks del draft, el más interesante a nivel ofensivo fue el del offensive tackle John Greco, 6,5, 320 libras, de la Universidad de Toledo, que seguramente, teniendo en cuenta los problemas que tuvieron el año pasado con el tema de la línea ofensiva, no me extrañaría que tuviese tiempo en las rotaciones, aunque seguramente tendría que cambiar de posición, porque el left tackle es Orlando Pace, que seguramente volverá, que está mayor, pero volverá, y no creo que puedan sentarlo en pro de un novato. Y luego el otro tackle es Alex Barron, escogido en el draft del año pasado, no, de hace 4 años, exacto, que en principio es un jugador que es titular fijo, con lo cual o lo reconvierten a guardia o no veo cómo pueda tener tiempo como tackle. En el apartado defensivo del balón, el año pasado los Rams fueron una de las peores defensas de la liga y esperan que esa dinámica cambie con el fichaje de Chris Long, el defensive end de la Universidad de Virginia, en el pick 2 de la primera ronda. En los primeros informes de los entrenos de pretemporada se ha dicho que a Long le está costando mucho hacerse con los esquemas defensivos del equipo. Y además es un jugador que ya está firmado, yo lo publiqué en la web hace bastante poco, ya está firmado. Lo que pasa que también publiqué que es un jugador que por su físico no destacó en la universidad, consiguió en las 40 yardas 4,79 segundos, que no es un gran tiempo. Y además es que en su último año sí que tuvo un buen año con sacks, en sacks fueron 14, pero en sus primeros años tuvo 1, 2 y 5 respectivamente, con lo cual habrá que ver cómo se adapta al juego profesional. Yo creo que lo más interesante sería darle tiempo en lugar de James Hall, que es uno de los defensive ends, porque el defensive end del lado contrario sería Leonard Little, que pese a que se ha perdido algunos partidos en los últimos años, yo creo que todavía puede rendir a un gran nivel. Y los hombres interiores, los tackles, serían Larroy Glover, el veterano que estuvo también en Barcelona, y Adam Carricker, que fue una primera ronda del año pasado. Entonces, como os digo, yo creo que Long debería entrar por James Hall, que tiene ya 31 años. Y estos cuatro hombres, sobre todo Long no tanto porque es novato, tiene todavía el beneficio de la duda, pero Carricker, Glover y Little tienen que empezar a rendir un poco mejor. Luego está el tema de los linebackers. Los titulares seguramente serían Tino y Samoa, Witherspoon y Calverson, que son tres jugadores que bueno, rinden a un buen nivel, cumplen con su misión, pero tampoco son superestrellas. Y en el puesto de la secundaria, que también es otro puesto que tienen complicado los Rams, está Ty Hill, que es un cornerback que ha tenido algunos problemas con las lesiones desde que llegó a la liga. Llegó en 2006, el primer año jugó los 16 partidos enteros, pero en 2007 jugó solamente 8. Y yo creo que los Rams no se pueden permitir el lujo de que este jugador no juegue todos los partidos. Por si las moscas, fueron a por otro cornerback, Justin King, de la Universidad de Penn State, 5'11", 192 libras, en la ronda 4, que es bastante probable que entre al menos como nickelback. Y Chris Chamberlain, en la ronda 7, se habla de Tulsa, es un defensive back de buen tamaño, 6'2 y 226 libras, que seguramente consiga algún tiempo de juego en el puesto de safety. Bien, hasta aquí esta última previa de la división oeste de la Conferencia Nacional. Evidentemente las previas ya se han acabado. Este mes de agosto veremos los partidos de pretemporada, veremos lo que nos ofrecen los equipos y dentro de muy poquito ya empezará la temporada regular, en la que, como no sé si recordaréis, os contamos en la primera previa que nuestra intención es hacer un programa semanal explicando las noticias que ha habido esa semana, comentando un poco los partidos de la jornada anterior y bueno, y riéndonos un poco y hablando un poco entre nosotros, que yo creo que será muy interesante. Seguramente iremos añadiendo alguna que otra sección en el programa de la temporada regular. Tenemos intención de intentar introducir nuevos tertulianos, de introducir entrevistas, alguna que otra sección sobre fantasy seguramente. Nosotros desde Fútbol Speech os deseamos que paséis un buen verano, unas buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta en septiembre. Hasta pronto.